Fernando Prados, coordinador general del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, tenemos que en fin, entrar en detalles de lo que significa, lo que representa este nuevo hospital en la Comunidad de Madrid. Y la primera pregunta es obligada, es que nos explique cómo surge la idea de crear este Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.
Pues mira, la idea surge ante la necesidad de ayudar a los hospitales del SERMAS, que ocurrió ya en el primer pico de la pandemia y se estableció un sistema de hospitalización accesorio o externo a los hospitales y que se puso en marcha en IFEMA y que vimos que dio un resultado espectacular. La verdad es que gracias a eso, el conseguir llegar justo antes del primer pico, pues hizo que los hospitales pudieran trabajar con un muchísimo menor nivel de saturación que lógicamente dificulta las actividades hospitalarias, ¿no? Y bueno, pues sobre esto lo que se ha planteado es hacer esto de forma continua. IFEMA era una estructura que evidentemente tiene su cometido y además aporta a la ciudad lo que aporta y no podíamos prescindir tampoco de ella. Y se ha establecido un hospital que sea versátil, que pueda ofrecer soluciones, diferentes soluciones al sistema sanitario que sabemos que tiene sus picos de actividad y que con este nuevo hospital pues va a conseguir que esos picos no sean tan malos para los centros sanitarios.
Y otra cuestión, luego ya entraremos en detalle para conocer más cómo es este hospital, pero llama la atención el nombre, Hospital Enfermera Isabel Zendal. ¿De dónde viene? Para que aquellos que nos estén escuchando sepan por qué, la razón de por qué ese nombre tan especial.
Bueno, pues la enfermera, la gallega Isabel Zendal, participó en la misión que consiguió vacunar por primera vez en la historia del virus de la viruela en América. Ella vivía en Galicia y con el doctor Balmis hicieron una expedición que consiguió nada más y nada menos que vacunar por primera vez a una población y en este caso pues salvaría miles o millones de vidas gracias a la idea del doctor Balmis y el apoyo de esta enfermera que ya digo consiguió lo que no se había conseguido hasta entonces.
Y es un hospital desde luego pensado para ese tipo de emergencias sanitarias. Usted conoce muy bien todo lo que es el mundo de la emergencia sanitaria, pero ¿qué va a representar o qué está representando ya, porque ya está en marcha este hospital, el enfermero Isabel Zendal para la sanidad madrileña?
Pues yo lo dividiría en dos fases, ¿no? Evidentemente el hospital se construye durante una pandemia y tiene lógicamente todas las características propias de la atención en una pandemia, ¿no? Empezando por el nombre. Ajá. Y a partir de ahí, pues se habilitan las estructuras necesarias para tratar una enfermedad de forma monográfica. La posibilidad de tratar de forma monográfica una enfermedad hace que seamos mucho más eficientes, mucho más rentables y que consigamos mejor calidad en los procesos, porque todos los pacientes son atendidos de la misma manera y se recoge toda la información y todo el conocimiento que aportan, lógicamente, esa asistencia sanitaria de una manera específica de esta patología. Y viendo que eso era posible, pues se han habilitado todas las necesidades que tienen estos pacientes. En el Hospital Isabel Zendal hoy tenemos todo lo necesario para tratar al paciente COVID de una manera súper especializada por los profesionales del SERMAS, o sea, los mismos profesionales que han estado atendiendo durante la pandemia a los pacientes COVID en sus propios hospitales y con todos los medios necesarios, tanto diagnósticos como terapéuticos, que sabemos ya, después de un año de enfermedad, que requieren estos pacientes. Y por otro lado, el hospital es absolutamente versátil, de manera que el día que ya desaparezca la pandemia y aparezcan otros problemas en la sanidad madrileña, este hospital tiene la posibilidad de vestirse, de dotarse de aquellas pruebas, de aquellos procesos que sean necesarios para atender cualquier tipo de patología. Con esto vamos a conseguir que los hospitales, cuando tengan alguna necesidad, cualquiera, porque se haya aumentado la lista de espera, porque se quiera hacer un programa de prevención, porque exista una emergencia sanitaria, porque exista otra pandemia, pues este hospital tiene la posibilidad, como es muy modular, de ir haciendo módulos específicos para atender lo que nosotros queramos atender en la sanidad. Claro.
Ah, pues seguro vamos a poder conocer con muchísimo más detalle todo lo que significa y representa este nuevo hospital en el sistema sanitario madrileño. Ahora vamos a hacer un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Nos comentaba el doctor Prados que estamos hablando de un hospital versátil que cuando termine esta pandemia, ojalá sea más temprano que tarde, podrá dedicarse o podrá servir para atender cualquier otra emergencia sanitaria que pudiera suceder. Yo le pregunto, después de esta experiencia que nunca antes habíamos conocido en ningún país del mundo, ¿cuáles son las principales enseñanzas que nos arroja afrontar desde el punto de vista sanitario una pandemia como la que hemos vivido o la que estamos viviendo en Madrid en este momento por el coronavirus?
Bueno, pues todos hemos tenido que aprender mucho, evidentemente, porque nos hemos enfrentado a una situación que era antes desconocida. Y bueno, aunque el sistema madrileño de salud ha demostrado, con sus profesionales al frente, una capacidad de adaptación a la situación espectacular, sí es verdad que se han tenido que tomar decisiones, y decisiones muy importantes, como fue IFEMA, como ha sido la puesta en marcha de Isabel Zendal de forma, no rápida, súper rápida. Uh-huh. Y otro tipo de medidas que se han ido implementando en los hospitales y que se han ido además coordinando para que en todos los hospitales fueran igual, como el manejo de los familiares de los pacientes en los hospitales, que era una exigencia de los propios hospitales en sus planes de humanización y que han tenido que cortarse para poder dar respuesta a lo que nos venía encima, porque de otra manera hubiera sido imposible, hubiera sido casi peor, ¿no? Y la verdad es que de todo esto se aprende que hay que ser flexibles, que los sistemas no pueden estar encorsetados, que no podemos tener un sistema y hacerlo inamovible, porque en el momento en que sea así solamente atenderemos lo ordinario. Y las cosas extraordinarias aparecen, y cuando aparecen hay que darle respuesta, no podemos mirar para otro lado.
Uh-huh. Justamente, y en relación a esto que nos está comentando, estamos hablando de actuar desde el punto de vista sanitario ante una pandemia desconocida, con un virus que no existía antes de enero del pasado año y no se conocía. Y al mismo tiempo es dar un servicio con la mejor medicina del siglo XXI y al mismo tiempo humanizar ese trato, esos servicios que se dan. En los hospitales, en la primera oleada, fue absolutamente imposible. ¿Está previsto en el Isabel Zendal la posibilidad de que los familiares de los pacientes que puedan estar ingresados circunstancialmente puedan participar o visitar a sus enfermos de alguna manera?
El plan de humanización del Isabel Zendal lo tuvimos que poner en marcha antes de abrirlo. Era una exigencia. Está claro que es un hospital diferente en el que el paciente se puede ver en una situación diferente a la que tiene idea que va a estar. Un paciente cuando ingresa a un hospital se hace su escenario, se hace su idea de lo que se va a encontrar, y el Isabel Zendal es otra cosa. No tienen los mismos espacios, no tiene la misma intimidad, porque las camas están puestas en módulos de 8 o de 6, y lógicamente pues teníamos que darle a eso una solución desde el punto de vista de la humanización. En IFEMA, que lo teníamos exactamente igual, nos dimos cuenta que estos pacientes en los hospitales habían estado en sus dormitorios o en sus cuartos, visitados por el personal sanitario cada cierto tiempo, que entraban vestidos y se desvestían al salir y no podían moverse por él, estaban solamente con otra persona o incluso solos, y que eso tampoco, también era desconocido para ellos. Esa no era la fórmula habitual de ingreso a un hospital. Por eso vimos que era tan bueno el tenerles pasillos para que pudieran caminar. Claro, al ser todos COVID no hay ningún problema. En los hospitales eso no podremos hacerlo, porque hay otros pacientes que lógicamente se pueden ver afectados. Y todos esos espacios, zonas de lecturas, zonas de televisión, zonas pues hicimos bueno, pues todo lo necesario para que se sintieran como en casa. Sí, es verdad que es como en un hotel, más que como en una casa, donde tienes compañeros y donde puedes, bueno, pues participar en actividades que se iban generando y que, bueno, pues salieron en las redes sociales y se vieron mucho. Nosotros hemos intentado ese mismo espíritu, ese mismo sistema, ponerlo en marcha también en Isabel Zendal, ¿no? Hasta ahora tenemos pocos pacientes, pero ya tienen sus tablets preparadas para poder hablar con sus familiares. Se habla permanentemente con las familias de los pacientes para informarles, porque sabemos que esta patología genera muchísima incertidumbre en los familiares, porque las evoluciones son muy bruscas y bueno, todos hemos oído hablar de familiares que cómo han evolucionado y tenemos miedo, lógicamente, a que nuestro familiar pueda bueno, pues ir mal en vez de ir bien, que por otro lado es lo normal. Pero ya digo, al final tenemos que buscar una fórmula para que el paciente se encuentre a gusto con las características que tenemos. No queremos ir buscando soluciones iguales en otros hospitales, porque no tenemos las mismas condiciones que otros hospitales, pero sí estamos encontrando soluciones para que el paciente se encuentre a gusto, y de hecho es lo primero que le preguntamos cuando le vemos, y la respuesta de todos, sin fallar todavía ninguna, ha sido perfectamente. Aquí me encuentro muy cómodo, muy bien.
Ajá. Doctor, estamos en las fechas que estamos, en vísperas ya de la Nochebuena, de la Navidad. ¿Quiere usted decir que en estas Navidades los familiares de aquellas personas que estén ingresadas en el enfermero Isabel Zendal van a poder comunicarse con sus familiares enfermos ingresados mediante pantallas?
Sí, tenemos un sistema de videoconferencias que ya está habilitado para que pueda ser así, y va a ser así en todos los pacientes. Todos los pacientes tendrán su tablet, se les enseñará, veremos cómo lo hacemos, porque no todo el mundo es ducho en el manejo de la tecnología, de esta tecnología, pero es muy sencilla, es muy intuitiva, es muy fácil, y la verdad es que ya está establecido el wifi para el personal, el wifi para los pacientes, para que ellos tengan su propia red y puedan a través de ella comunicarse cuanto quieran con sus familiares sin ningún problema, y así lo vamos a hacer. Y de todas maneras, pues si algún familiar tiene por las circunstancias, y así lo decide el personal sanitario, que tiene que ver a su familiar por la circunstancia que sea, pues existe una zona donde sin contacto físico puedan estar tanto paciente como familiares, ¿no? Ya digo, siempre bajo las indicaciones de los profesionales, que son los que saben en qué medida es necesaria y en qué medida es prudente el que puedan venir familiares a ver a los pacientes.
Ajá. Perfecto, pues ese es un dato que seguramente es importante para todas aquellas personas que nos pueden estar escuchando y que sepan que alguno de sus familiares puede estar ingresado en este nuevo hospital. Seguiremos hablando del mismo y de sus características. Hacemos otro alto mínimo en el camino y enseguida volvemos.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Estamos hablando de un nuevo hospital con diferenciado por completo del concepto que tenemos de hospital, porque se trata de un hospital especializado y que se va a especializar en el tratamiento de enfermedades infecciosas de manera principal o ante emergencias sanitarias. Tiene la capacidad, como nos dice el doctor Prados, de ser versátil, de ser flexible para adaptarse a las circunstancias. Estábamos comentando la posibilidad de que los pacientes, la comunicación, ese programa o plan de humanización de la sanidad también en un hospital de emergencias como este, y eso, por ejemplo, en estas Navidades va a ser posible, nos decía el doctor Prados, con la posibilidad de que cada enfermo ingresado en el enfermero Isabel Zendal va a poder disponer de una pantalla para comunicarse con sus familiares, y si fuera necesario, los familiares podrían visitar al paciente en unas zonas especialmente habilitadas para ello, sin contacto físico, obviamente, en las situaciones de la pandemia en la que nos encontramos. Nos comentaba también, el hospital está preparado para, aplicar, digamos, lo último en conocimiento científico en relación a esta pandemia. ¿Cuál es, a día de hoy, el mejor tratamiento que se puede prestar a un paciente afectado por la COVID-19?
Bueno, pues depende. Los profesionales ya tienen sus protocolos. Existen antivíricos, existen, bueno, lógicamente los corticoides. Existen ya medicación que se ha visto que tiene efectos positivos sobre los pacientes. Esto no pasaba en el primer pico. En el primer pico vimos que era todo más en el aire. Era menos científico, era más intuitivo. Y los profesionales, pues lógicamente, aplican sus criterios con el conocimiento que tienen. El conocimiento que tenemos de este virus es de un año, no tenemos más. Y los pacientes que se han visto han sido los que se han visto en los hospitales, ¿no? Por eso era tan importante el establecer los mismos procedimientos que existen en el SERMAS. Estos procedimientos han ido variando desde el primer día hasta ahora en cuanto a tratamientos, en cuanto al manejo, en cuanto a todo, según hemos visto el resultado que se iba produciendo en los pacientes que se iban manejando. Y ahora mismo pues estamos con los mismos procedimientos que están utilizando en La Paz, que se han utilizado en el 12 de octubre, en el Gregorio Marañón, en todos los 32 hospitales del SERMAS donde se están atendiendo a pacientes COVID. Actualmente los recursos de telefónicos y lo de las redes sociales te permiten tener contacto permanente entre los responsables de los diferentes servicios donde están todo el rato dando noticia o dando indicaciones de lo que se está produciendo en cada uno de los hospitales, con lo cual lo sabemos al minuto, y qué resultados están dando los diferentes tratamientos, ¿no? Y se van modificando los protocolos según se ve que las soluciones, que hay mejores soluciones, ¿no? De todas maneras, evidentemente la expectativa de la vacuna es la que va a marcar, lógicamente, un antes y un después de los resultados de la pandemia, y lo que se está haciendo es un trabajo increíble por parte de Salud Pública, pero un trabajo increíble para conseguir que hagamos una vida normal sin que el número de infectados comprometa la propia convivencia, ¿no? Y bueno, pues con todo esto y con las medidas que se están tomando, pues los resultados de Madrid han variado, como hemos visto en los últimos meses.
Doctor, otra cuestión. Una de las críticas que se comentaba a Isabel Zendal era justamente el hecho de que, por ejemplo, no es un hospital sin quirófanos y donde está establecido una zona de hospitalización y una zona de pacientes críticos, unas UCIs con la última tecnología. Coméntenos por qué no tiene quirófanos y por qué esa última tecnología es tan necesaria en el caso de las UCIs.
Pues mira, las dos cosas, evidentemente los que trabajamos en sanidad, esto lo tenemos clarísimo, al paciente hay que darle lo que necesita. El sistema que tenemos no es de darle todo, es de darle lo que necesita. Un paciente no hay que darle lo que no necesita. Y lógicamente en cada patología existe una serie de necesidades que son las que tienes que aplicar sobre el paciente, porque si no sería una locura. Nosotros tenemos hospitales primarios, secundarios y terciarios como están establecidos. No en todos los hospitales tienen todas las especialidades, maxilofacial solamente existen algunas, y hay pacientes que van al hospital y a lo mejor tienen necesidad de cirugía maxilofacial. Lógicamente ese paciente es trasladado a un hospital donde se le puede dar esa cobertura y se le da exactamente igual que los demás. Nosotros nos planteamos un hospital monográfico. En esta ocasión, para el Hospital de Emergencias Enfermería Isabel Zendal, establecimos el paciente COVID y vimos qué necesidades tenía el paciente COVID. Y entre las necesidades no está la cirugía. Claro, si atendemos pacientes agudos de COVID y en los pacientes agudos de COVID el porcentaje de personas que han precisado cirugía es el 0,0, porque, hombre, alguno puede tener apendicitis. Uh-huh. Está clarísimo. Y necesitaría una intervención quirúrgica urgente. Y en ese caso no la tendríamos en el Zendal, pero en ese caso lo detectaríamos y le trasladaríamos a un hospital donde se le pudiera hacer esa intervención, porque ahora mismo el sistema no tiene necesidad de quirófanos. Los quirófanos no están saturados. Lo que están saturados son las camas de hospitalización por culpa de que hay pacientes COVID, que no solo llenan esas plantas, sino que inmovilizan zonas del hospital donde están esas plantas. Y eso es lo que queremos evitar con el Zendal. No somos un hospital que tenga tarjetas sanitarias de ciudadanos de Valdebebas o de Hortaleza o de... No. Los ciudadanos de Valdebebas siguen teniendo su hospital de referencia. Y, lógicamente, este hospital lo que hace es servir de apoyo al resto para que todas esas complicaciones que nos ha planteado el COVID en los hospitales de Madrid, pues tengan la menor repercusión posible.
Y en el caso de las UCIs... UCIs con la última tecnología? ¿Qué es lo que han visto que se necesita en el tratamiento de los pacientes COVID en el caso de los ingresos con situaciones más críticas?
Pues mira, el caso de las UCIs es un caso bueno, que puede tener relación con las dos fases, ¿no? Esta primera fase hemos visto que las necesidades de cuidados intensivos en estos pacientes es absolutamente necesaria, es la que ha marcado la atención sanitaria de los pacientes COVID, la disponibilidad y el esfuerzo de los servicios de intensivos de nuestros hospitales, por un lado, y por otro, sabemos que es prácticamente necesario en todos los hospitales donde queramos hacer cualquier prueba o cualquier terapéutica que tenga algún tipo de complicación, porque todas aquellas que puedan tener cualquier tipo de complicación, lógicamente, requieren de unas unidades de cuidados intensivos para, lógicamente, hacerlas con mayor seguridad. Y en este caso, pues se ha puesto la última tecnología. Es el último hospital que se ha hecho en Madrid y, lógicamente, como pasa siempre, cuando se hace el último hospital, pues es el más moderno y es el que tiene la última tecnología. La tecnología avanza a una velocidad increíble y, evidentemente, nos hemos puesto en cabeza de este tipo de estructura, ¿no? De cuidados intensivos. Y, además, hemos dotado a las UCIs en algunas camas, en 6 camas de ellas, de presión negativa para que, bueno, pues el aire no pueda contaminar el resto de si, en el caso, no es el caso de este virus, que puede estar en una unidad de cuidados intensivos, pero sabemos que los respiradores bueno, pues provocan el movimiento del aire del paciente y lógicamente teníamos que controlar ese riesgo tanto para los profesionales como para los propios pacientes, ¿no? Y por eso se han creado este tipo de unidades, ya digo, siempre bajo el criterio de las unidades de cuidados intensivos, que han sido las que han liderado el proyecto.
Ajá. 6 camas de un total, ¿de cuántas camas UCI?
Tenemos un módulo de 48 camas, los módulos son de 48 camas que hemos hecho de cuidados, le hemos llamado de cuidados intermedios porque como estas son tan especializadas, estas son las UCIs y las otras son de cuidados intermedios, pero realmente en cuidados intermedios se dan las mismas condiciones y tenemos los mismos medios tecnológicos y de medicina que en cualquier UCI de cualquier hospital de Madrid ahora mismo, ¿no? Tenemos el último respirador, todas las camas de cuidados intermedios tienen su respirador, tienen su monitor, tienen sus bombas para la medicación. Lo que sabemos que están utilizándose actualmente con los pacientes COVID en nuestras unidades de cuidados intensivos de hospitales.
Ajá. Seguimos hablando del Hospital Enfermera Isabel Zendal, pero hacemos un alto mínimo aquí en el camino de Fórmula Salud y enseguida regresamos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud comentando en esta mañana de sábado con Fernando Prados, coordinador general del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal de Madrid. Todas y cada una de las características de este gran centro sanitario que tiene unas peculiaridades, como estábamos comentando, muy especiales. Pero no nos podíamos resistir a hablar del hospital sin hacerlo con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, don Enrique Ruiz Escudero, a quien ya saludamos. Muy buenos días, doctor.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? Bueno, una pregunta obligada. Es más de corte político más que profesional sanitario, como es usted, que es, ¿qué supone para la Comunidad de Madrid contar con un hospital de emergencias como el Enfermera Isabel Zendal?
Pues, sinceramente, supone un recurso que va a ser muy necesario, no solo ahora en esta primera fase que tiene toda su actividad asistencial volcado en la contención del COVID, sino que va a ser un hospital que va a permitir derivar todo tipo de actividad más adelante y sobre todo ser un apoyo para el resto de hospitales del Servicio Madrileño de Salud en algo que es generar por su dinamismo, por su modularidad, por su manera de activarse por los profesionales, permite una gran flexibilidad y eso es lo que le hace ser un hospital que estoy convencido que será no solo referente en la comunidad, sino a nivel nacional.
Consejero, después de la experiencia que hemos tenido en la primera oleada, especialmente para saber cómo conviene tratar a un paciente COVID, nos lo decía ahora el doctor Prados, pero ¿cuáles son las lecciones o las principales lecciones que usted como gestor de la sanidad madrileña ha aprendido después de lo visto en la primera y en esta segunda oleada en cuanto a lo que necesitan los enfermos COVID en la Comunidad de Madrid?
Bien, lo que necesitan principalmente los pacientes COVID en este caso es primero tener un equipo directivo y un equipo profesional que vaya conociendo muy bien cómo se comporta el virus, especialmente los pacientes graves y los pacientes críticos, que es lo que atendemos principalmente en este modelo de hospital con este tipo de hospitalizaciones. Sobre todo es protocolizar muy bien cuál es la actuación que hay que hacer con cada uno y sobre todo establecer dónde tiene que ir cada perfil de paciente COVID. Ya lo vimos en la primera ola, recursos como fue generar el hospital de IFEMA o los hoteles medicalizados, donde se establecía muy bien cuál era el perfil de cada paciente que tenía ir a cada uno de los recursos. En el IFEMA eran pacientes de ingreso menos graves que podíamos derivar allí, y los hoteles medicalizados eran pacientes de prealta con buena evolución. O sea, yo creo que el hecho de saber en qué momento hay que, según la situación clínica, en qué momento hay que derivar a cada paciente. Yo creo que eso es lo que hemos aprendido de la pandemia. Todavía no hay un tratamiento específico para curar y toda la estrategia clínica, pues por supuesto que se ha mejorado tanto en UCI como en hospitalización. Cada ola vamos aprendiendo más. Nuestros profesionales van aprendiendo a cómo combatir el COVID y yo creo que eso es lo bueno que tiene Madrid, ¿no? Sobre todo seleccionar muy bien perfil de pacientes, saber a qué recurso tiene que estar y sobre todo pues tratar de la mejor manera posible que el tiempo de hospitalización sea el menor y que la evolución sea lo mejor posible.
Consejero, sabemos que tiene una agenda muy apretada, pero dadas las circunstancias y las fechas en las que nos encontramos, le tenemos que preguntar, bueno, con vistas justo a las celebraciones de Navidad y teniendo en cuenta ese leve repunte que estamos viendo ahora mismo, ¿qué le puede decir a los madrileños? ¿Qué nos espera para estas celebraciones en familia? ¿O cuál es el consejo que usted daría?
Pues yo creo que principalmente tenemos que seguir todos apelando a esa responsabilidad individual que tenemos para contener esta pandemia, ¿no? El uso de mascarilla, el distanciamiento social, el respetar pues las normas que marcamos desde la Consejería de Sanidad, que van pensando allá donde mayor número de contagios se producen. Ahora está siendo nuestro principal lugar donde tenemos que contener el virus es en el entorno familiar, es donde detectamos que se producen casi el 80% de los contagios, y ahí tenemos que apelar a esa responsabilidad que todos tenemos con la que podemos contener el virus, sobre todo protegiendo a nuestros mayores, que es lo más importante, a nuestros vulnerables, y yo creo que hay que hacer ese esfuerzo. El horizonte de la vacuna está muy cerca ya, y si somos responsables, yo creo que podemos conseguir pues atenuar al máximo el impacto que puede tener el coronavirus en nuestras vidas, y a partir de ahí pues poco a poco hecho todo lo que está fuera del domicilio tratamos de hacer los entornos de la máxima seguridad, como puede ser o la hostelería o el comercio o las universidades, los colegios, y el gran reto son nuestros domicilios, ¿no? Que es donde parece que por esa confianza nos relajamos más, y ahí es donde tenemos que ser más estrictos y tener esa conciencia de contención del virus, que es lo que nos va a permitir pues bueno alcanzar ese horizonte de normalidad lo antes posible.
Pues nos quedamos con esa recomendación a la responsabilidad individual, que es clave en esta pandemia y siempre en las actuaciones de los ciudadanos, pero en este caso con la pandemia de la COVID-19 de manera muy especial. Consejero, le deseamos una feliz Navidad en cualquier caso. No sé si tiene que darle algún recado al doctor Prados, que lo tengo aquí enfrente.
Bueno, el doctor Prados no hace falta ningún recado, que es un auténtico lujo que esté dirigiendo el Hospital Enfermera Isabel Zendal. No creo que habría mejor candidato, y desde luego que bueno, que yo estoy muy tranquilo siempre que esté él ahí.
Pues en eso coincidimos. Consejero, le dejamos, que sabemos que tiene una agenda muy apretada. Muchísimas gracias. Buen día.
Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Gracias. Seguimos en Fórmula Salud de doctor Prados. Bueno, el consejero no tiene ningún consejo que darle. Bueno, díganos usted qué consejo le puede recomendar a los madrileños para estas próximas fiestas, con el fin de que, en fin, que no pasen a ser posible por el Hospital Enfermería Isabel Zendal, ¿verdad?
Sí, vamos, ni por ese, ni por ningún otro hospital, ni por ningún servicio sanitario, porque no le haga falta. Sí es verdad que vamos a tener unas Navidades diferentes y tenemos que asumir que las Navidades van a ser diferentes, eso está clarísimo. Y debemos de cuidar sobre todo a los mayores, que son los que han sufrido más violentamente esta pandemia y bueno, pues debemos de darles ese, bueno, eso que es para ellos fundamental, ¿no? El que tengan unas felices Navidades, pero que evidentemente por culpa de las Navidades pues no podamos celebrar las siguientes, ¿no? Hay que cuidarles mucho, hay que cuidar a los vulnerables, hay que cuidarlos especialmente y evidentemente ser responsables. Esto consiste en la responsabilidad. Ya hemos visto que el contagio se produce, y lo decía el consejero, mayoritariamente el 80% en el hogar, entre la propia familia, y debemos de tener mucho cuidado porque no todos los miembros de la familia tienen el mismo pronóstico y debemos de cuidar. A los mayores hay que cuidarlos.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Queremos seguir hablando y conociendo más cómo es ese hospital de emergencias enfermeras Isabel Zendal, así que si le parece, nos emplazamos para mañana domingo.
Será un placer.
Sí, pues nada, pues mañana domingo seguimos hablando de Isabel Zendal. Seguimos en Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.